otro cumpleaños, pero no solamente al nuestro, sino de todas las radios, de todas las radios argentinas, de estos 100 años, de aquella locura que hicieron algunos y que dio origen a este siglo de radiofonía en Argentina. Para, obviamente, hablar al respecto, vamos a tomar contacto con autoridad a nivel nacional en medios, concretamente el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, del ENACOM, el señor doctor Gustavo López. Vamos a presentarlo y lo recibimos gustosamente aquí en el aire de la radio. Gustavo López, muy buenos días. Según Gustavo Pucino y Cristian Valdivia lo saludan. ¿Cómo se encuentra?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Si me pueden subir un poco el retorno, que los escucho muy bajito.
Ahí lo vamos modificando un poquito.
Ahí está,
perfecto. Ahí nos escucha mejor. Gustavo, ¿no?
Ahora escucho perfectamente bien.
Perfecto, perfecto. Bueno, Gustavo, no es para menos cumplir 100 años de radiofonía en Argentina, y más en el contexto que estamos viviendo hoy, lo importante que sigue siendo la radio en el país.
A ver, los 100 años de la radio se están celebrando con un eslogan que dice: radio, una historia con futuro. Y la verdad que la radio ha resultado un elemento no solo innovador hace 100 años, sino imprescindible para la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Digo, mi generación se despertaba a la mañana, yo todas las mañanas me sigo despertando, pongo la radio, toda la mañana me informo a través de la radio, escucho los programas, y mi infancia y mi adolescencia estuvieron signados por, bueno, grandes radios de la Argentina, como en alguna época fue Radio Rivadavia, donde los grandes próceres, todavía uno de ellos vivo, como es, bueno, más de uno, Héctor Larrea o Cacho Fontana, junto con Antonio Carrizo y el Gordo Muñoz, tenían el 60% de la audiencia de la Argentina en una sola programación. Yo creo que la radio, y lo veo en mi madre, tiene ese misterio que te la llevas hasta abajo de la almohada. Mi vieja sigue dando vueltas en la casa, tiene 87 años, con la radio portátil, claro. Va de un lado a otro, la prende, la apaga, no sé ni cómo se sigue escuchando esa radio, y a la noche se la pone debajo de la almohada y se duerme con la radio, y a la mañana se despierta con la radio.
Claro.
Así que hoy estamos celebrando 100 años de unos locos que se subieron un día como hoy, en 1923, a la terraza del Teatro Coliseo para transmitir la obra Parsifal, y bueno, fue la primera transmisión de radio en la Argentina, y a partir de allí nació un enamoramiento entre el pueblo y la radio, y además una industria y un hecho cultural trascendente que llega hasta nuestros días con una vitalidad enorme.
Eso te iba a preguntar.
La radio,
Gustavo,
conserva la vitalidad.
Eso te iba a preguntar. ¿Somos un país que escucha mucha radio?
Sí. Sí, escucha mucha radio. Digo, la amplitud modulada, a lo mejor hay generaciones que la escuchan menos. Digo, las FM, las radios por streaming. Digo, hoy hay infinidad de radios en cada una de las localidades. En algunos casos sigue cumpliendo ese rol de comunicar a las familias, fulano avisa a mengano que está llegando, digo, en los parajes más alejados, en la Patagonia, la amplitud modulada tiene todavía ese rol que es fundamental, porque lamentablemente hay otros sistemas de conectividad que no se desarrollaron o que todavía no llegaron adecuadamente, y sigue siendo la radio la que marca el camino, y por eso digo, una historia con futuro, porque realmente pasaron 100 años y está muy vigorosa en la mente de cada uno de nosotros.
Claro, ¿ha tenido que reconvertirse la radio, Gustavo, en este tiempo? ¿Adaptarse a las nuevas tecnologías? Porque hoy, como vos lo decías recién, radios en streaming, aplicaciones, ¿ha tenido que reconvertirse para seguir? Porque a veces quizás uno consulta con las generaciones más jóvenes y la primero que te dicen: yo no escucho radio. La verdad que no escucho radio, pero muchísima gente sí sigue escuchando radio a través de nuevos dispositivos, nuevas formas, pero el espíritu sigue siendo el mismo. Inclusive hasta ahora con el estilo de la nueva escuela de poner cámaras en los estudios de la radio para emular la televisión, pero sí, sigue estando.
A ver, empezó hace unos pocos años. Digamos, las tecnologías de la información y de la comunicación te dan hoy otras alternativas. Pero el corazón de lo que se transmite sigue siendo lo mismo. Uh-huh. Digo, cuando en la ciudad de Buenos Aires, hace unos años, Pergolini salió con Borterik, que él es un especialista en el negocio del uso de las tecnologías, armó un gran centro cultural que incluía una radio por aire muy pequeña, pero una radio por streaming muy grande, junto con un salón de recitales o un teatro, digo, era un teatro, una radio, el streaming, las apps, digamos, todo eso sigue existiendo. Hoy hay radio a demanda, esto es, se emiten los programas se cortan, los programas quedan registrados en internet y la gente puede escucharlos después. Los escucha también después en las propias páginas de cada una de las radios. Sí, sí. A ver, hay una adecuación a las nuevas tecnologías, necesaria. Mucha gente, digo, se perdió una nota, le interesa, va a la página de la radio y después la escucha. Hay empresas que se dedican a registrar todo lo que se produce, lo graban y uno después lo escucha y lo transmite por las redes. Digo, ¿cuántas veces uno dice yo no escucho radio, pero termina escuchando la radio a través de un programa que se cortó y se pegó en Facebook, en Instagram o en Twitter? Lo mismo pasa con la producción audiovisual en general.
Claro, todos los caminos conducen a la radio.
Uno ve lo que se produce en otro lado.
Claro, todos los caminos conducen a la radio, sería el dicho. De alguna forma u otro, uno termina escuchando un producto generado en una radio.
Absolutamente. Y la radio además ha tenido que adaptarse. A ver, la radio ha tenido una evolución. La evolución siempre es para bien, pero cambió también la forma de hacer negocio de la radio. Hasta hace pocos años, uno podía ser dueño o licenciatario de una radio y esa radio podía ser exitosa en términos económicos. Hoy ya es mucho más difícil. Digo, si uno no forma parte de un conglomerado más grande, sobre todo las radios de amplitud modulada, que son muy muy costosas de mantener por el costo de los servicios, sobre todo la electricidad, porque consumen mucho esas radios. Digamos, una radio de amplitud modulada, muy difícil que pueda, digamos, competir, entre comillas, en el mercado si no está asociada a algún grupo. Las radios de FM, que tienen un costo menor, obviamente pueden ser muy exitosas en lo económico, lo son desde lo artístico, porque lo económico y lo artístico no siempre van de la mano, pero digamos, obviamente muchos se tuvieron que reconvertir. Ahora, sigue teniendo ese espíritu, digo, sigue siendo líder en las mañanas, digo, la radio se escucha, digo, es el método de información más importante en las mañanas de nuestro país, lo sigue siendo. No importa cuál, cómo, de qué manera y a través de qué medio, pero lo sigue siendo. Claro. Bueno, hoy la radio la escuchás en el... A ver, vuelvo a repetir, mi vieja tiene 87 años, ella se ha bajado las apps cuando de vez en cuando se le rompe la radio portátil. Sí.
La famosa espica que le decía a mi abuelo, la espica.
Claro. Digo, la escucha a través del teléfono celular, porque se bajó las 4 o 5 radios que escucha ella y la escucha en el celular. Mirá. Bueno, eso es maravilloso.
Claro, por ejemplo, el medio de información, alguien puede que nos esté escuchando y dice, no, pero por ejemplo, yo me informo a través de Twitter. Pero por ejemplo, la radio pública Fueguina, en la que estamos ahora, también transmite a través de Twitter lo que está pasando al aire. O sea, también te informas. Sí.
Digo, uno tiene una serie de herramientas que hay que aprovechar, claro, y que hay que utilizar porque son las nuevas herramientas. Ahora, el corazón de todo esto, en este caso, sigue siendo la radio.
Claro, claro, claro. Gustavo, ¿cuál es la situación? Obviamente acá tengo a mi compañero que también tiene un par de cuestiones importantes que consultar con vos. ¿Cuál es la situación, vamos a lo nuestro, de los medios públicos en el país, pero concretamente de las radios públicas? Que, bueno, tienen mucho por delante, esta concretamente tiene mucho trabajo todavía por delante, va creciendo mucho, pero ¿cuál es la situación de las radios públicas en general? Porque no solamente es Radio Nacional, uno dice radio pública y asocia automáticamente a Radio Nacional, pero también están las radios públicas provinciales. ¿Cuál es en general la situación?
Están las radios públicas provinciales y están las radios públicas universitarias,
también.
Que no forman parte de los gobiernos, pero son públicas y dependen de las universidades.
Claro, claro.
A ver, yo creo que, soy muy amigo de la conducción de Radio Televisión Argentina. Uh-huh. En algún momento, cuando yo estuve a cargo de lo que era el Sistema Nacional de Medios Públicos, sobre el final del gobierno de Néstor Kirchner y el principio del primer gobierno de Cristina, antes de ser subsecretario general de Presidencia, nosotros estábamos trabajando y muy fuerte porque venía la primera gran experiencia de canales universitarios y de canales públicos. Digo, siempre habían trabajado por separado. Y nosotros armamos una red que todavía sigue vigente y que además es importantísima que siga unida, que es la red de canales públicos. Yo creo que lo mismo debería hacerse a través de una convocatoria. Me parece que la institución madre que podría, por el volumen, ¿no? Uh-huh. Por tener 40 emisoras en todo el país, debería ser Radio Nacional, para tener una estrategia común, que no es lo mismo que tener un contenido común, una estrategia común, claro, para posicionarse las radios públicas, nacionales, provinciales, municipales, uh-huh, porque cada municipio puede tener un FM, y además las radios universitarias. ¿Por qué? El sentido de la radio pública es poder brindar todas las voces. El sentido de la radio pública es estar en aquellos lugares que a lo mejor el privado no está, uh-huh, o porque tiene intereses económicos contrarios, o porque no le interesa. El sentido de la radio pública es mantener la idea de servicio, claro, que a veces no mantienen las otras radios. Esta que yo te decía, bueno, fulano avisa que está enfermo, mengano avisa que le está llegando un paquete. Claro. Y me parece que ese espíritu no se debe perder, y creo además que se puede colaborar entre todas las radios públicas para intercambiar experiencias, intercambiar producciones, hacer circular producciones, pero hoy la radio pública sigue ocupando un lugar central y preponderante en la vida cultural de un país o de una sociedad o de cada localidad. Digo, y depende, eso sí, de la responsabilidad del medio de cumplir con ese rol. Si el medio asume ese rol de servicio, ese rol para todos, ese rol donde estén las diferentes voces para abordar un mismo problema, que haya miradas diversas, con el concepto más amplio de diversidad que hoy existe en nuestra legislación, en nuestro país, me parece que ese rol es insustituible.
Sí, yo creo que me parece que un momento clave para lo que fue la radio ha sido el año 2009, con la sanción de la ley de medios de servicios de comunicación audiovisual, ¿no? Porque es como que reorganizó un poco la radio y le permitió justamente ajustar las cosas que no venían bien y permitirle justamente reorganizarse, o como decía recién Cristian, aggiornarse, ¿no? Ponerse a la altura de la época en la que estaba la radio, ¿no? Creo que por eso hoy podemos celebrar esos 100 años también con como lo estamos haciendo, ¿no?
No, absolutamente. Coincido plenamente. Y bueno, la verdad que llegar a los 100 años, fíjense cómo se ha transformado, por ejemplo, la industria discográfica. Digo, el fonograma hoy en soporte tradicional no, prácticamente no existe. Ahora, sigue existiendo la música y sigue existiendo otra manera de hacer lo mismo,
claro,
que es a través de otro soporte.
Pasamos de contar discos a contar descargas digitales o a contar streaming, cuántas descargas digitales tuvo tal o cual disco, y antes era cuántos discos se compraban.
Exactamente, pero, a ver, cambia la forma, pero no cambia el contenido. Digo, sin artistas no hay música, sin locutores, sin periodistas, sin operadores, sin productores, no hay radio.
Claro, claro. Es claro, clarísimo. Así que queda muy bueno. Aprovecho la oportunidad porque, bueno, hace muy poco se terminó de definir el decreto, ¿no?, que declara de interés público a la televisión por cable, lo que es internet y la telefonía móvil, temas que justamente pasan por sus manos. ¿Cómo está impactando esto? Porque generó mucha polémica la decisión, obviamente, del gobierno de avanzar en este sentido. Pero bueno, como para explicar un poco la importancia que tiene justamente la declaración de interés público a estas formas de comunicación.
A ver, la polémica la generan los medios. Yo creo que es una medida, digo, los medios cuyos intereses, entre comillas, creen que están o se están afectando. La medida tiene dos partes. La primera, un congelamiento de precios hasta el 31 de diciembre, porque los grandes operadores iban a volver a hacer un segundo aumento en el medio de la pandemia. Ya habían aumentado en abril y en septiembre iban a hacer un nuevo aumento. En un país con una crisis económica brutal, dada y producto de la pandemia, era imposible volver a aumentar y que los alicaídos bolsillos de los ciudadanos o las espaldas de los argentinos y las argentinas tuvieran que soportar un segundo aumento cuando ellos a lo mejor están sobreviviendo por los ATP o el IFE que el Estado está abonando. Hay 12 millones de personas que hoy se sostienen exclusivamente por esa ayuda social. Y a esas 12 millones de personas, un servicio tan esencial como estar comunicados vía internet, vía telefonía o vía televisión, les iba a implicar otro aumento que iba a rondar el 20%. Las empresas no quisieron ir atrás con el aumento y el presidente no tuvo otro remedio que congelar, cuidando el bolsillo de la gente, hasta el 31 de diciembre. Pero después hay otras medidas tan importantes como este congelamiento, que es una excepción a la regla. Digo, es una medida excepcional en un momento excepcional. Digo, no es la regla que va a seguir el gobierno. La otra medida es, hasta ahora, las empresas subían los precios cuando querían, sin dar ningún tipo de explicación. Claro. Entonces el presidente dijo, este es un servicio esencial. No podemos hoy tener una vida normal si no tenemos acceso a internet, si no tenemos acceso al teléfono, a la televisión, es decir, si no tenemos acceso a las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Digo, no se puede desarrollar el estudio, el conocimiento, no se puede desarrollar el trabajo. Resulta imposible. Entonces, repone la idea de servicio público que ya estaba en la Ley de Argentina Digital del 2014 y que sacó el gobierno de Macri. Macri sacó eso, repone la posibilidad, ya como obligación del Estado, de regular precios. ¿Qué significa esto? Que no puede haber aumento de precios si no lo justifican frente al ENACOM, y esa justificación tiene que ver con costo e inversión, claro, y obviamente rentabilidad. Digo, no es que hoy aumento el 10, mañana el 20, porque se me dio la gana y cada uno aumenta lo que quiere. Es, bueno, vamos a aumentar, traiga una planilla de costos, una planilla de inversión, diga por qué tiene que aumentar, y el ciudadano va a saber por qué tiene que pagar más o por qué no tiene que pagar más. Entonces, el Estado interviene en la regulación del precio para que el precio sea justo, equitativo, razonable. Así funciona la medicina prepaga y no se fundió ninguno, ¿eh? Pero como se cuida la salud, para justificar un aumento, tienen que mostrar los papeles. Y tercero, va a haber una tarifa social. Esto es, la gente que no pueda pagar 100 megas o 50 megas va a tener la posibilidad de tener una tarifa social que también la va a regular el Estado. Yo creo que es una gran noticia que no debería ser polémica porque el congelamiento responde exclusivamente a la situación de crisis del país. A ver, los comercios están cerrados, o muchos de ellos están cerrados. Trabajan al 40 o el 50%. ¿Qué? ¿Le vamos a aumentar otra vez internet, telefonía y cable, mientras no pueden vender, otro aumento del 20% en el medio de la pandemia? Es un disparate. Por eso se congela. Ahora, en estos últimos 4 años, todos estos servicios aumentaron todos los años 10 puntos por arriba de la inflación. Bueno, quieren aumentar, díganme cuáles son los mayores costos y cuál es el plan de inversión, porque este es un servicio esencial. Entonces, Alberto lo declara servicio público. Para aumentar hay un procedimiento que comienza a regir a partir del 1 de enero, que es el precio regulado, va a haber una tarifa social y se congela hasta el 31 de diciembre. Creo que es un acto de justicia que ha tomado el gobierno, reponiendo además algo que existía, y que el gobierno de Macri había eliminado.
¿Está previsto poder reunirse justamente con los titulares de las diferentes justamente servicios, ya sean las prestadoras de telefonía celular, de internet o la de televisión por cable, y ver si hay alguna posibilidad de establecerlo directamente por ley también esta declaración de interés público, teniendo en cuenta porque hoy es un decreto y esto cualquier gobierno después puede venir y cambiarlo, ¿no es cierto? Y creo
no,
que...
no, se convierte en ley cuando el Senado le dé su aprobación.
Ah, porque es un DNU.
Con la aprobación de una de las cámaras se convierte en ley.
Claro, porque es un DNU este.
Es un decreto de necesidad y
urgencia. Pensé que era un decreto común por eso, ¿no? Es un decreto
no, de... No. Decreto de necesidad y urgencia
bien.
Que repone una ley que había eliminado otro decreto de necesidad y urgencia.
Claro.
Entonces, con la ratificación de una de las dos cámaras, sí. Se convierte en ley.
Y,
hoy
y...
ya está vigente, hoy las facturas están congeladas. Si a alguno le llega una factura con aumento, el mes que viene le tienen que devolver la plata.
Claro. Sí, sí, sinceramente le comento, yo tengo uno de los operadores de cable de satelital y me mandaron un comunicado diciéndome justamente que si tenía un aumento por la aplicación del decreto y demás, iban a ajustarme la tarifa al costo anterior. O sea, me mandaron por correo toda la
la
información.
A ver, la tarifa quedó congelada al 31 de julio.
Claro.
Si ya emitieron la factura y uno la paga, el mes que viene te claro. devuelven la plata.
Claro, sí, tal cual. O te hacen un descuento, obviamente, del costo anterior.
Sí.
Decía lo de la negociación y de convertirlo en ley, porque justamente se pueden hasta mejorar aún más esta posibilidad de que sean medios de interés público, ¿no es cierto?
Digo, no, pero además empezamos ayer la ronda de negociaciones.
Ah, bien.
No, ayer ya nos juntamos con 5 federaciones de cooperativas que representan a 400 cooperativas de la Argentina.
Uh-huh.
Así que, y además vamos a hacer una reglamentación segmentada, no es lo mismo las cooperativas que las pymes, que las empresas medianas, que las grandes empresas.
Claro.
Así que acá el objetivo es que el ciudadano tenga un mejor servicio, porque el servicio es bastante deficiente en muchos lugares, y ahí en Tierra del Fuego me consta que lo es, y hay muchas quejas, que servicio
claro.
sea mejor, mejore la calidad, que haya planes de inversiones, pero que además el ciudadano sepa por qué le están cobrando lo que le cobran.
Claro, clarísimo, y poner en orden cuestiones muy básicas, y hoy que se han visto potenciada esa necesidad de la conexión, de la comunicación, con respecto a los ejemplos del teletrabajo, la educación a distancia, la necesidad que era precisamente declarar esto como un servicio público para obviamente poner las cuentas claras y las cuentas en orden.
Absolutamente.
En esta situación.
Nosotros, vuelvo a repetir, queremos precios justos, equitativos y transparentes.
Claro.
Y que haya dos partes. No solo están las empresas, del otro lado está el ciudadano,
el
hombre de a pie, el de carne y hueso, que recibe el servicio, pero además es el que paga el precio por un servicio que merece ser bueno y un precio que merece ser justo.
Claro. Gustavo, bueno, simplemente queríamos obviamente estar al tanto de lo que son los puntos fundamentales de la coyuntura hoy, que es atravesada por la cuestión medios en este caso, pero obviamente agradecerte la comunicación para con la radio pública.
Felicitaciones a ustedes y a celebrar los 100 años de la radio.
Gracias, Gustavo, que tengas un gran
abrazo
día.
Un abrazo grande.
Muy bien, ahí estaba el doctor Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones.